Es la mañana de Federico. Es radio. Repsol te ofrece este espacio. I can't see me loving nobody but you for all my life. When you're with me, baby, the skies will be blue for all my life. Bueno, vamos a ver, Andrés Arconada, sorpresa, sorpresa, querido sí. Andrés, ¿alguna película buena?
Me ha gustado, sí, además te voy a hablar de cine, porque mira, el esfuerzo que están haciendo las salas de cine y las distribuidoras independientes por estrenar cine cuando no hay prácticamente pantallas, merece la pena que en vez de hablaros de cines de plataforma, hablemos un poco del cine el que hay que pasar por taquilla. Es un esfuerzo, yo quiero reivindicar lo que está pasando, es decir, ¿os acordáis cuando había un blockbuster, una película fuerte y hablábamos estrenas, 600 pantallas, más luego todo el resto de películas, etcétera? Actualmente en España solamente funcionan 250 pantallas, es decir, que por mucho que vaya la gente al cine, las cifras que hay son las que son. Es tremenda, no tienen ninguna ayuda por parte de bueno, el Ministerio de Cultura no da ayuda a nadie, como hay un señor ahí que no lo conoce nadie, pero ¿verdad? que no da ningún sentido. Que a veces los independientes, las
los actores coinciden todos por primera vez.
Sí, sí, de claro, porque es que no existe
el ministro
este señor.
Ausente, sí.
Ya no te digo que haga lo de los franceses, que han hecho una evaluación de lo que han perdido los cines y los exhibidores y les estén dando unas ayudas para poder sostener las salas de cine y evidentemente que estas distribuidoras puedan estrenar. Es que este ni lo valora, ya solamente piden pues que Televisión Española al menos compre, porque para eso es un canal estatal, que ayuden y que compren películas europeas de calidad y que las exhiban. Ya en la 1 sería impensable, pero bueno, por lo menos la 2. Y tampoco están muy por la labor, ¿no? Bueno, es un auténtico desastre. Por eso quiero hablaros de esto. Hay una peli, Federico, que cuando la veas, cuando llegue a plataformas o lo que sea, yo creo que es una película a discutir mucho. Se llama Nuevo Orden. Es una película mexicana, de esas sin cuartel. De esas que nos gustan a ti y a mí, sí. Cuando el cine mexicano es sangriento, cuando no da ninguna concesión al espectador y cuando uno entra a saco en esta historia que ha causado sensación en México con críticas feroces hacia la peli y con todo lo contrario. Casi es un levantamiento popular lo que ha pasado con Nuevo Orden. ¿Por qué? Por el tema que trata. Y que además, viendo los sucesos que estamos viendo desgraciadamente en nuestro país, violentos, puede llegar a suceder lo que sucede en Nuevo Orden. En Nuevo Orden todo empieza a ver cosas raras desde el principio, pero todo empieza en una boda de la alta sociedad mexicana, que sabes que viven en residencias de lujo, con mucha seguridad, etcétera, etcétera.
Y canta Miguel Bosé, la boda en sí. Playback.
Sí. Entonces, bueno, pues está ocurriendo cosas en la calle que todavía no nos cuentan, pero que se supone que empiezan a haber disturbios. Allí va a aparecer un antiguo trabajador que, bueno, no puede llevar a su mujer al hospital, es más, como ha habido heridos y tal, pues no la atienden, tienen que operarla de corazón y hay que llevar a una clínica privada y les pide dinero a sus antiguos jefes. Estos no están muy por la labor, pero la hija, la que se casa, sí, cuando va a buscarle el hombre se ha ido. Y ella le dice al chofer que le lleve pues donde va a vivir este hombre, que vive pues evidentemente en afueras y tal. Y ahí es donde está el quid de la cuestión, porque ahí surge un levantamiento popular lleno de violencia, donde matan a los ricos, donde quieren establecer un nuevo orden que se supone que está opado por un poder. No te explica muy bien el poder, pero sabes que es un poder popular. Que está todo estratégico, que no surge de la nada, casi todos evidentemente son indígenas, y que matan, entran en la casa y matan a saco.
Hay que decir que proyectos de estos comunistas indigenistas hay varios, algunos que han fracasado y otros que están en marcha, por ejemplo con mayas en Venezuela.
No, lo que ocurre...
Con mayas en Guatemala, que es que ya los mayas son más de la mitad de la población. O sea, no, es además ese culto al indigenismo, al brutalismo, volver a la Pachamama, renegar de Occidente, hasta del alfabeto. O sea, pero es que está llegando... ¿Os acordáis de aquella diputada mexicana que dijo que las mujeres eran como las puercas sea, que equiparaba la hembra del cerdo con la hembra de la especie humana. Pues todas somos hembras, las puercas, las mujeres, es diputada. Es decir, es un indigenismo, animalismo, que puede llevarte a eso, pero con toda tranquilidad, porque sí, no, de pronto no. Dicen, no, es que contra nosotros conspira la higiene y el sistema métrico decimal, y se ponen a quemar termómetros, o sea, es, sí, que, sí, es sí. Que hay mucho loco.
Por eso te digo que a partir de ahí ya no puedo contar más, es destructivo, evidentemente, todo lo que vamos a ver, y además no sabes por dónde va a ir, a quién van a matar, porque no hay, es que no hay ningún tipo de respiro. A mí es una película que me impacta, porque visualmente es muy fuerte, sobre todo en esa segunda parte, y que además dices, es que esto, como dice Federico, llevándolo a otro país, no está tan alejado de la realidad.
Hombre, no.
Cuando todo está en manos de violentos, los violentos no sabes muy bien hasta dónde pueden llegar y hasta dónde pueden estar manipulados. Que es un poco lo que quiere contar.
No, eso siempre. Lo que nunca existe es eso que se llama violencia espontánea. Eso no ha existido jamás. Lo que existe es que una vez que pones en marcha la violencia, ya controlarla no siempre es fácil. Pero
ahí estamos. Vamos a otra peli que... Bueno, esta película se llevó el gran premio del jurado. Que a mí los grandes premios del jurado son los que me gustan. Lo que no me gustan son los premios que dan a la mejor película, que normalmente no tienen nada que ver. Pero cuando el jurado da un premio especial... está bien. Bueno, pues en este caso se llevó el de Venecia, y no me extraña, porque la película tiene una fórmula estupenda, gran película. Entre nosotras, pues otra película que me ha gustado mucho por la historia de amor que cuenta. Son dos mujeres mayores, una de ellas ha estado casada, es viuda, tiene dos hijos mayores, la hija es bastante radical. Son vecinas y evidentemente no solamente son amigas, son amantes. Circula dentro de una normalidad, porque la otra no quiere decir nada a su hija, no porque se sienta avergonzada, sino porque no quiere entrar en un círculo que no le va a traer más que disgustos. Va a ocurrir algo que no puedo contar, y a partir de ahí todo se va a disparar, y sobre todo vamos a ver hasta dónde puede llegar el amor incondicional hacia otra persona. Y es tan bonita, tan dura, tan triste, pero tan bonita, que a mí me conmociona mucho entre nosotras. O sea, que es una grandísima película de origen belga, con coproducción con Francia, y lo han hecho muy bien.
Está empezando a nacer un cine belga que pagan los franceses. Sí. Cosa rara, porque los franceses nunca pagan nada que no sea francés.
Exacto.
Pero esas coproducciones, claro, debe ser que Bélgica es mucho más barata en impuestos, y entonces, pero gracias a eso están haciendo el cine belga. Igual que ahora, tú ves en las plataformas, hay una cantidad de películas danesas, que son coproducciones en realidad suecas, británicas y tal, pero claro, Dinamarca, que tiene menos habitantes de Madrid que Madrid, está produciendo tanto cine como
Suecia,
Francia.
¿Verdad? Cuando empezó
y mejor,
a pasar con Suecia también.
Asombroso, ¿eh? Pero además los actores son los escandinavos, y a todos los conoces de alguna serie, pero es que producen... Y todo de un buen nivel,
Sí, a mí me gusta. Bueno, ya sabes que tú y yo en eso coincidimos completamente. Voy a finalizar con una película de origen canadiense que se llama 14 días, 12 noches, y que plantea también algo muy especial. Estamos hablando de la muerte de una chica. Una chica muere en un accidente, y la madre, que es una niña que desde bebé fue adoptada por esta canadiense, de alguna forma quiere brindarle el tributo a su hija muerta, y viaja a Vietnam, de donde procedía la niña, para saber un poco el origen, para encontrar a su madre biológica y para saber por qué abandonó a esa niña. El espectador, con flashback, vamos a ver un poco todo ese proceso. Cuando llega a Vietnam, le ponen ha contratado a una traductora al francés para poder entenderse y para poder seguir el origen de la niña, del orfanato, etcétera. Desde un principio, tanto el espectador, pero sobre todo ella, va a descubrir que esta señora, esta traductora, es algo más que una simple traductora. Y ahí lo dejo. El viaje... Es una película muy triste, eso sí tengo que decir, porque la película no puede ser más triste. Pero, sin embargo, te quedas frente a la pantalla y dices, pues es un tipo de cine que te conmueve, y además no está tan alejado de la realidad. Es decir, este tipo de casos ocurre, y a veces son los propios hijos adoptivos los que buscan sus orígenes, y otras veces, a veces, por el propio tributo de saber... por qué esta niña pues, llegó a parar a sus manos, que nunca le dijeron por qué. Así que película también estupenda, 14 días, 12 noches.
3 de 3, mira.
Pues fíjate, oye, esto es, lo marcamos con piedra capital.
Márcalo.
Sí. El calendario, ¿tomamos Ibecol Forte?
Ibecol, dos pastillitas antes de dormir, medio vasito de agua, y mientras duerme, arterias niqueladas.
Y nos vamos al teatro con Ayanta.
Mundo Natural.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, ya está Ayanta, Federico.
Venga, vamos.
Hablemos
a ver,
de teatro. Hablemos
teatrino.
De teatro. Teatrino, pues mira, se ha escenado en el Teatro de la Latina de Madrid una obra, un texto, una obra de teatro que tuvo muchísimo éxito. Yo creo que la edición pasada, si no me equivoco, porque ahora tengo un poco de lío con los estrenos pandémicos, sí, en el Teatro de Mérida, que ya sabéis que, bueno, pues hay el festival,
teatro romano.
Hay el Festival de Teatro de Mérida, que tiene siempre una programación interesantísima y que tiene que ver, claro, con el tema romano, como claro, es natural. No siempre, pero mucho tiene que ver con el tema romano. Entonces Ernesto Caballero escribe este texto, viejo amigo Cicerón, lo dirige Mario Gas y lo interpreta José María Pou en el en el papel principal como Cicerón. Evidentemente, bueno, este ya es un triunvirato de éxito, clásico, que funciona muy bien. Ahí le acompañan a Pou dos actores, joven actor que interpreta a Tirón, que es Alejandro Bordanove, y la jovencísima también Tulia, que es la hija de Cicerón, que es María Cirici o Chirici, no sé cómo se llama.
Cirici, esa es la familia de Cirici Pellicer. Es uno de los grandes críticos de arte que hubo en los 60, 70 en
Es que tú tienes un árbol genealógico mundial en la cabeza.
No, es que ya
es una cosa
allí
impresionante. Entre la prensa del corazón y todo lo otro.
Sí, como el tiempo con la pintura moderna y tal, pues Cirici Pellicer era uno de los grandes críticos de...
Bien, pues seguramente
sí,
vendrá
sí,
de esa rama.
Es un apellido que debe ser de origen italiano, pero ella es el Cirici Pellicer de Barcelona.
Pues, ¿qué cuenta este texto? Se abre el telón y vemos una escenografía espectacular, la verdad, que propone pues una antigua biblioteca, una especie de biblioteca de Alejandría, un poco suspendida en el tiempo, que no se sabe si es antigua, si es moderna, con unas luces así laterales de esos grandes ventanales, que se supone todo lleno de legajos antiguos, de volúmenes fabulosos, y ahí vemos a un muchacho que está estudiando, trabajando, evidentemente preparando una tesis sobre Cicerón, un joven moderno de ahora con su ordenador, su móvil y sus andares. Al rato entra un hombre que es Poe, elegantísimo, parece un caballero inglés, y empieza a hablar con el muchacho. El muchacho le dice que está escribiendo esta tesis sobre Cicerón. Y poco a poco, pues el espectador se va dando cuenta de que ni el muchacho es el muchacho, ni el caballero británico es el caballero británico, sino que más bien es el trasunto de Cicerón, sí, y de este personaje importantísimo en la biografía de Cicerón, que fue Tirón, que fue esclavo, luego liberto, porque le libertó el propio Cicerón, y después el secretario personal de Cicerón. Y al cabo aparece la compañera de tesina del muchacho, que encarna a Julia. Se va dando una situación muy extraña, muy muy mágica, de dentro y fuera del teatro. ¿Quiénes son realmente? ¿Son los personajes que aparecen en la actualidad o hablan por boca de esos personajes ya fantasmagóricos sobre los que ellos mismos están escribiendo y estudiando? ¿Qué nos ofrece este texto? La oportunidad de saber algo más sobre Cicerón de un modo quizá pues más entretenido, es decir, a través de una obra de teatro. Evidentemente, todo el recorrido de Cicerón o la historia de los romanos en general, cada vez que nos acercamos al Imperio Romano vemos que los temas del pasado son los temas del presente.
Siempre.
Esto es así. Comienza la obra con esa famosa frase de Cicerón, porque además Cicerón, además de muchas cosas, ya se podría publicar, o quizá exista un libro solo de frases míticas de Cicerón, ¿no? Pues comienza la obra con la célebre frase: no podemos cambiar el pasado, pero podemos prever el futuro. y a partir de ahí, pues eso, se hace este juego de espacios temporales diferentes. Pues decir que Poe, pues es extraordinario, porque es un actor que haga lo que haga, está fantástico. Además, últimamente se está un poco especializando en este tipo de personajes, porque el montaje pasado en el que le vimos era un montaje sobre Sócrates. O sea que, bueno, Sócrates, Cicerón, sí. va pasando de uno en uno, y la dirección de Mario Gas es impecable. Y el texto de Ernesto Caballero es un texto muy, muy interesante, lleno de anécdotas. Yo el único pero que le encuentro, que lo que le pasa un poco a este tipo de montajes, es que nada está sucediendo realmente. Es una manera de contar una historia, pero no ves... No hay acción en el escenario. No hay acción teatral. Entonces, bueno, esto está, claro, equilibrado con el buen hacer de los actores, y una historia que es fascinante, la del propio Cicerón. Pero bueno, no me extrañaría que en ocasiones el público se pueda perder en ese relato, ¿no? Porque
es muy largo.
70 minutos, y también tengo que decir que sospecho que el público se pueda perder en algún momento, pero en cualquier caso le encanta, porque acabó la función y estaba, además del teatro lleno con la restricción de aforo pertinente del Teatro de la Latina, pero además un público entregado, en pie, aplaudiendo pues a ese monstruo del escenario que es Poe, que realmente es que haga lo sí. que haga, da gusto verle. O sea que, viejo amigo Cicerón, en el Teatro de la Latina vamos a salir siendo unos expertos en Cicerón, y eso pues...
En garbanzo,
esto nos puede ayudar para muchas cosas en la vida. Claro, así
chiche,
es que
no, es el garbanzo.
Sí, la recomiendo, desde luego.
Bueno, pues ya está.
Una pausa.
Es la mañana de Federico. Es radio. ¡Ay, oh, let's go! ¡Ay, oh, let's go! Es la mañana de Federico. Es radio. ¡Ay, oh, let's
go! Bueno, Encarna, vamos a hablar, muy buenos días.
Buenos días.
De uno de nuestros lugares favoritos que tanto han hecho a través de ese trabajo de Pablo Jiménez y tal en la Fundación Mafre, en varios ámbitos del arte, no siempre atendidos, ¿eh? Por ejemplo, el de la fotografía, claro.
Exacto. Pues por fin Mafre ha abierto con una doble oferta de fotografía también de Tomoko Yoneda, pero sobre todo con una enorme exposición que viene a complementar la que hay de la colección de expresionismo alemán en la Thyssen. Normalmente coinciden, digamos, en los periodos y en la forma de tratarlos, estas dos, este museo y esta fundación, Mafre y la Thyssen, suelen coincidir en los temas. Y muchas veces incluso ha habido un cierto pique a ver quién lo hacía más grande y mejor. Bueno, pues igual que en la Thyssen, hay una exposición que se llama Alexei von Jawlensky, que la mayoría de la gente pues no lo conoce. Conocen a lo mejor Kandinsky, que son amigos, también es ruso, también perteneció al Jinete Azul, también es expresionista, también va hacia la abstracción. Pero este no es muy conocido, y ahora se presentan nada menos que 100 obras. Se llama Alexei von Jawlensky, El paisaje del rostro. Este es un pintor de una clase elevada rusa que iba para carrera militar, pero que al final acaba... en San Petersburgo, pues más o menos prohijado con una artista y rica que siempre las encontró. Y bueno, pues este señor al final va durante un periodo después en Alemania cuajando en un estilo que será muy reconocible, que son unos rostros muy marcados, unos rostros que al final acaban casi siendo geométricos y que influyen muchísimo en el arte americano abstracto, porque allí se ven en los cuatro azules, Paul Klee, Kandinsky, etcétera, y que luego influye muchísimo en Stella, en Rothko y en nuestro José Guerrero, que tiene una grandísima influencia de él. Bueno, pues aquí se analiza.
¿Para cuándo, Encarna, una retrospectiva de José Guerrero? Sí. Es como el eslabón perdido entre las grandes de antes, Maruja Mayo, y luego el grupo Pintura Pintura, el nuestro, el grupo Trama y tal, que además lo adoptaron. Yo recuerdo que me lo presentó Juan Manuel Bonet en Madrid, sí, cuando empezamos a venir de Barcelona, y él estaba tan atónito. Es un gran, gran pintor. Pero así como Ramón Gaya es conocido, porque cualquiera querría tener un Ramón Gaya en la cocina de su casa o en cualquier sitio, pero claro, Guerrero no, Guerrero es un pintor de museos. Es entonces pintor, es otra cosa, ¿no?
Y tenía y ha tenido un museo, fundación en Granada durante mucho tiempo. No sé si en estos momentos está funcionando, pero prácticamente, bueno, pues una gran cantidad de obra, pero sobre todo la influencia de lo que tú dices en esa generación. Bueno, pues aquí podemos ver perfectamente desde los inicios, luego cuando llega a Alemania, en los años de transición, la época de sus variaciones de paisajes suizos en la Primera Guerra Mundial, lo que es más importante, las cabezas místicas, las cabezas abstractas, y finalmente las meditaciones. Cuando con una artritis tremenda no podía pintar, se ataba al brazo el pincel para poder, y sentado en una silla de ruedas, seguía pintando, iluminado siempre por la idea de los iconos, que es lo fundamental y lo que más le influye, los iconos bizantinos en sus rostros. Y bueno, pues una gran influencia, como digo, y una gran exposición que además mete también obra de Degen, de Matisse, de Sonia Delaunay, etcétera.
Muy bien.
Oye, pero qué bien, qué bien. Esto de los... hay tantos museos buenos en Madrid. Esta especie de rivalidad complementaria, ¿no? De dos museos en cierta... pequeños. Pensemos al lado del Prado, el Reina Sofía, pero sin embargo Thyssen, la Mafre, que son esas cosas que bullen cuando tienen dirección, que eso se da en Madrid y empieza a darse en Málaga.
Sí,
es cierto. Y hay varias cabezas que están trabajando al mismo tiempo. En fin, pues estupendo. Pues ¿hasta qué...?
Hasta mayo.
Bueno, pues
está bien, está bien.
Muchas gracias, Encarna.
Gracias, Encarna.
Gracias.
¿De qué vais a hablar?
Pues cuántas cabezas...
del Museo del Madrid, bueno,
del Museo del Madrid, que es lo único que nos va a quedar.
También fluye.
Madrid, las 13 copas de Europa.
Para ser más exactos, fluía. Fluía. Ya no, ahora mismo no.
Bueno,
mira, Federico, yo creo que esta semana ha sido una semana esclarecedora, en el sentido de que yo creo que esto ha decidido ya, por si estaba por decidir, a Florentino, de que efectivamente tiene que ir a por uno de los dos. Sí. Tiene que ir a por uno de los dos.
O Mbappé.
No es un debate periodístico de que estemos tratando de reeditar el duelo este fantástico al que hemos asistido en los últimos 10 años entre Cristiano y Messi.
No habrá otro.
Sino que ellos lo buscan. El otro día cuando Haaland marca dos goles, sin que nadie le diga nada, dice: no, es que yo vi que ayer Mbappé había marcado un hat-trick y eso me motivó. Es decir, ellos ya están empezando a retroalimentar.
Tienen una edad parecida, 20-22.
20-22, y Haaland tiene un puntito, ese puntito sin pasarse tampoco, de showman, de aquí estoy yo,
sí, Cristiano,
que le gusta... Efectivamente, que le gusta al madridista, ¿sabes? O sea, que no rehuye el madridista.
Sí, esto de que va, claro, va al Nou Camp, marca y después dice...
Eso es, y efectivamente, y a mí, dádmelas a mí. Mbappé es quizás, a lo mejor lo veo,
bueno,
yo un perfil...
Pero el otro día, ¿tuviste lo que hizo?
Sí,
se pelea con unos y le dice... En la calle te mato,
la calle
en
te mato.
Español. No está mal, ¿eh?
No, sí, a Jordi Alba.
Sí,
pero
sí,
yo creo que vamos a asistir a
y
eso.
Y además no tenía razón. Era una manera de marcar territorio.
Sí, 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 que está bien eso, ¿eh?
Es decir,
aquí
fútbol,
estoy yo.
Y además en español, claro, para que te enteres.
Claro. No te
en
creas,
el campo del Barça.
Claro.
En la calle te mato.
Eso es. No te creas que soy blandito. No creas que me voy a venir abajo.
No.
Porque el día antes en el calentamiento hacía así. No había estado nunca en el Camp Nou. Y claro... Debe ser que yo tampoco estaba en el Camp Nou vacío.
Yo sí.
Pero haces así y debe ser impresionante. Sí. Pero al día siguiente no se arregló.
Pero al lado del nuevo Bernabéu nada.
Claro, bueno, eso se va a ser la bomba. Y entonces yo creo que Florentino ya está decidido que tiene que ir a por uno de los dos. Y aparentemente, o a mí me lo parece así, yo creo que es más sencillo son complejas las dos, pero me parece que es más sencillo Haaland.
Sí, yo también.
Es más fácil de convencer al propietario de Borussia, tienen una muy buena relación, y económicamente yo creo que es más asumible para el Real Madrid. Y él es madridista como Mbappé, por cierto, ¿eh?
Sí, sí.
A la
sí.
gente le fastidia mucho que los madridistas digamos estas cosas, pero es que
es verdad.
Hay por ahí circulando fotos de Kylian Mbappé con 14 años, con la habitación empapelada con pósters de Cristiano con la camiseta del Madrid.
Pero como ha pasado con Hazard. Que esté ahora funcionando mal Hazard no quiere decir que siempre haya querido ir al Madrid. Pero
igual que Bale en su día, también tenía un interés especial.
Sí.
O sea que, bueno, esa es una buena...
Ahora, ¿de dónde sacamos?
Pues habrá que, antes de entrar, dejen salir. Y... Ahora, más que dejen salir, habrá que echar, porque a ver quién
porque
convence...
Es que no se quiere ir nadie, y encima si viene Haaland, hay no querráis a nadie.
Pero es que hay futbolistas ahí, Federico, que están cobrando una cantidad de dinero que no...
Que no.
De Ramos no hablamos, porque ya está, eso
ese,
está.
Ese se va a querer quedar a toda costa, te lo digo yo.
Porque no tiene, Federico.
Por supuesto que no.
No tiene. ¿Quién le va a pagar lo que le paga el Madrid?
Y querrá quedarse como haciéndonos un favor, las narices.
No, aquí lo diremos, no estás haciendo un favor.
No.
En punto.
Oye, esto es milagroso, ¿eh? Esto
oye,
es fantástico.
O clock.
Comparecen las obras del Estadio del Madrid, o sea, en punto.
Sí, sí, todo encaja.
Eso es.
El lunes nos vemos a las 6.
El lunes a las 6, pásenlo bien.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Sol Match. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol, inventemos el futuro.